Y este primer café de hoy que lo vamos a compartir con Cecilia Cifuentes, que es directora del Centro de Estudios Financieros de la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes. ¿Está bien así, Cecilia?
Sí, está perfecto. Buenos días, buenos días.
Okay, buenos días. Estamos también con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cecilia.
Gracias. Y también nos acompaña la presidenta ejecutiva de Espacio Público, Paula Benavides. ¿Cómo estás, Paula? Buen día.
Buen día, Cecilia. Un saludo también a Rodrigo, Cecilia y José. Un gusto compartir panel.
Y también nos acompaña José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Hola, José, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Un gusto estar aquí nuevamente.
Sí, hacía rato que no estabas con nosotros, ¿eh? Nos habías abandonado un poco. Muchas actividades el decano, ¿eh?
Muchas actividades. Bueno, después de la mañana hubo un día duro.
Bueno, quería comenzar por el tema del Credit Suisse, a lo que sumamos a lo que pasó el fin de semana de Silicon Valley. ¿Qué está pasando a nivel internacional con los bancos? El Credit Suisse que se desplomó en la bolsa, después arrastró a Chile, alertó al sistema financiero, pero hoy abrió ya con un alza de más del 20%. Pero bueno, hay tema ahí y de qué manera esto puede ser una alerta de lo que podría llegar a suceder y que en Chile debería llamarnos la atención. José Gregorio.
No, la verdad que son dos cosas distintas. Lo que pasó con Silicon Valley Bank, que es un banco mediano para estándares chilenos muy grande, un banco que creció mucho, que tiene una característica un poquito especial, que tiene muchos depositantes grandes, ¿no? Es un banco como es el Banco of America, que tiene miles de millones de gente retail. Todas las empresas de venture capital, estos que financian, es mucho Silicon Valley, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que era un banco que además creció muchísimo en el último tiempo. Creció, creo que tenía activos de 40 mil millones a 180 mil millones de dólares en 3-4 años. ¿Y qué es lo que hacen ellos con esta plata? Ellos no tenían lo que hace normalmente un banco, que es prestar. Ellos lo que hicieron fueron tomar bonos del Tesoro, relativamente seguro, uno puede decir, pero obviamente en Chile estaría limitado la cantidad que puede hacer, porque es mucho menos lo que pueden hacer inversiones, así que no nos preocupemos en Chile. ¿Y qué fue lo que pasó? Subieron las tasas, mucha gente empezó a retirar fondos, ¿no es cierto? Ellos tuvieron que salir a liquidar sus papeles, pero al liquidar sus papeles habían bajado de precio porque habían subido la tasa.
¿Ya?
Digamos que de manera sencilla, se le ha acabado la plata, esto empezó a circular en Twitter la semana pasada, empezaron a retirarle los grandes inversionistas a fondo y no tenía plata. Y la Fed, existen líneas de liquidez, pero tenía tan concentrado su portafolio que no tenía capacidad de pedir prestado todo, por lo tanto le abrieron líneas de crédito especial para que pudiera prestar. Esto, y esto es importante una cosa, esto no es salvar el banco, esto es salvar a los depositantes y evitar al resto del sistema financiero, porque los accionistas del banco pierden todo. Entonces, mira, es larga la historia, pero después cayó otro banco, yo creo que esto es muy distinto y no se puede comparar mucho, y esto fue lo que pasó con Lehman. Lo que pasó con Lehman fueron dos cosas. Primero, que tenía su cartera de activos, podría, porque tenía créditos que después no se iban a pagar, ¿no es cierto?, todos los créditos hipotecarios. Y al mismo tiempo arrastró, porque entre sus otras inversiones, compañía de seguro, cayó AIG. Entonces fue una crisis sistémica que acabó. Aquí un banco, hay mucho nerviosismo, obviamente cayó otro banco más chico, pero hoy día yo diría el sistema está más o menos tranquilo. ¿Cuál es el problema? Que este banco estaba fuera de algunas cosas regulatorias. Sí, el público pregunta y le interesa. En Chile las normas de liquidez y la capacidad de inversión del banco es muchísimo más limitada. Ese tipo de cosas aquí no alcanzan a pasar y tenemos manera además de hacer lo que llaman el backstop. Y el caso de Credit Suisse es un poquito más preocupante en la dimensión de que hay como un hoyo negro, porque los auditores dijeron que tenían fallas en sus controles. Y esa falla en los controles puede llevar a problemas del balance, porque era un problema de neteo de algunas actividades. de algunas actividades financieras también. Entonces, ¿qué hay un poquito? De nuevo, el Banco Nacional Suizo dijo que iba a proveer liquidez. En el fondo, lo que los bancos centrales tratan de hacer en situaciones extremas como esta, es decir, mire, a los depositantes no vengan a sacar su plata porque siempre va a estar. Existen seguros de depósito. Esto genera un problema porque en el fondo la gente va a depositar en un banco y decir, da lo mismo, igual me la van a pagar. Pero yo diría que es un momento tenso, todo el mundo se refugió, cayó, subió el dólar, bajaron las tasas, pero yo diría, vamos a salir y con algunas lecciones en particular a la prudencia con que manejan los bancos sus inversiones.
Ahora, a propósito del Credit Suisse, recordemos que, bueno, hoy ya el dólar abrió a la baja, 821 pesos, después del rescate al Credit Suisse. ¿Qué opinan, por ejemplo, Rodrigo Wagner y todos, como bien decía José Gregorio, dice no se puede comparar con lo de Lehman Brothers, pero el fantasma existe.
Bueno, claro, cuando uno ve los titulares de prensa se empiezan a aparecer mucho, pero la estructura es bastante distinta. Algo que sí ocurrió es que uno, por ejemplo, la garantía estatal de los depósitos en Estados Unidos es hasta $250,000, digamos unos 200 millones de pesos chilenos. Si tú tenías una cuenta sobre eso, tú en teoría no estabas garantizado. Y justo este banco tenía mucho de eso, mucha cuenta de startups, de empresa tecnológica. Justo estaba en un lugar en Silicon Valley, donde vamos a estar la próxima semana, donde efectivamente hay mucha relación comercial con estas compañías, y muchos tenían un par de millones de dólares en la cuenta, y esos en teoría no estaban garantizados. Entonces surgió la duda de qué iba a pasar, porque esa gente en teoría, con la regla antigua, si no hubieran cambiado nada, efectivamente hubieran perdido. Y lo que se vio ver es que en situaciones de crisis también los gobiernos adaptan un poco los estados adaptan un poco sus políticas, y uno ve que al final extendieron la garantía estatal para más gente, justamente tratando de evitar que se expandiera a a los otros bancos regionales. Y en el tema de Credit Suisse, fíjate, quiero agregar como una arista complicada, porque tienes este momento donde todos empiezan a preguntar de los bancos. Segundo, los contadores mostrando que había algo extraño. Pero tercero, ocurre algo muy particular, y es que uno dice, mira, pero el accionista mayoritario, el que pone más plata, a lo mejor sabe algo que nosotros los chiquititos no sabemos. Entonces, él va a poner plata, no sé si me explico, sí, porque sabe algo que nosotros no sabemos. Eso ocurre todo en las compañías. Pero resulta que no pusieron plata. Entonces uno pone, es como este meme que hay de Bombo Fica, como sospechoso, ¿cierto? que raro. Pero resulta que si uno escudriña un poco en quién era este accionista, que no es el controlador, porque tiene alrededor de un poquito menos de un 10%, es un banco saudí, controlado por el gobierno saudí, y justo tiene 9,8%. Y resulta que si cruza el umbral del 10% de tenencia, empieza a ser considerado inversión extranjera, ya no solo, y empieza a haber todo tipo de cosas regulatorias en Suiza, en otros lados. Entonces, muy cuidadosos, ellos no quisieron cruzarse, pero de buenas a primeras los titulares se ven sospechosos. Pero de nuevo, aquí una última cosita, yo creo que la acción del Banco Central en Suiza, que básicamente le provee una línea de liquidez para que no se preocupe Credit Suisse, nos vuelve a recordar que en situaciones de crisis es muy importante lo que hagan las autoridades, los estados. Algo que nos ha tocado hacer investigación a nosotros es cómo, por ejemplo, los bancos estatales, en realidad en el mundo, como Banco Estado en Chile o muchos bancos alemanes que son estatales y demás, reciben una cierta garantía implícita, donde todos entienden de que en una situación clave, bueno, ahí el Estado saldrá a algún tipo de rescate. Bueno, resulta que los bancos privados también tienen algo de eso ahora, en situaciones de crisis.
Ese es el asunto que suele ser controvertido. Resulta que a la hora de los problemas van a pedir el rescate al Estado, y a veces al momento de los buenos momentos ni se acuerdan del Estado. Suele ser la crítica así como muy básica que se hace, ¿no? Paula Benavides.
Bueno, yo quisiera abordar quizás una arista complementaria que me pareció interesante, el anuncio del ministro de Hacienda cuando ha sido consultado por esta materia respecto de la iniciativa de impulsar un proyecto de resolución bancaria. Nosotros tenemos una institucionalidad que cada vez se ha ido fortaleciendo, lo destacaban antes, la Comisión para el Mercado Financiero, el monitoreo permanente que se hace, el cumplimiento de estándares, el rol del Banco Central, y seguir fortaleciendo el marco jurídico también es un paso positivo, y por lo tanto esta señal de que nuestro marco jurídico en esta materia se fortalezca de una forma evidentemente preventiva, creo que también es algo que a partir de este tipo de situaciones puede continuar fortaleciéndose e impulsar temas que en otros países luego de la crisis financiera global ya se fueron desarrollando.
Pero en este mundo globalizado lo que sucede en estos ámbitos, Cecilia Cifuentes, ¿no contagia a los otros mercados?
Bueno, es inevitable que haya efectos de contagio. El mercado de capitales efectivamente está muy globalizado y por eso ayer cayeron todas las bolsas, claro. Se fortaleció el dólar. Pero a mí me gustaría agregar un punto compartiendo todo lo que se ha dicho y sobre todo rescatar algo que decía José respecto a que aquí a lo que se salva, y eso es para evitar efectos multiplicadores de la crisis, es a los depositantes, no a los dueños de las instituciones. Yo creo que esa distinción es muy relevante. Y finalmente se salva a los depositantes porque el sistema financiero, de alguna manera, y esto alguna vez yo se lo logré explicar a un médico de esta forma, el sistema financiero es como el aparato circulatorio en un cuerpo humano. Entonces, que se interrumpan los flujos financieros al final genera efectos sistémicos muy complejos. Pero quisiera agregar un solo aspecto aquí. Efectivamente que hay errores de los gestores en estos bancos, de los que toman las decisiones, pero también hay un tema que no se ha mencionado que tiene que ver con que la política monetaria en Estados Unidos, y esto lo ha dicho Larry Summers, la política monetaria y fiscal de Estados Unidos fue excesivamente expansiva, era muy probable que se produjera un problema inflacionario, actuaron tarde subiendo las tasas, contrayendo la política, y por lo tanto tuvieron que subir las tasas en una forma muy agresiva para controlar el problema inflacionario. Y efectivamente cuando las tasas de los bonos, como bien explicaba el Pepo, suben muy fuerte, los que están invertidos en esos instrumentos tienen pérdidas significativas. Entonces aquí también hay un tema que yo creo que es importante mencionar, de por lo menos a mi juicio, de cierto error en la política monetaria americana, de excesivamente expansiva y después poniendo el freno también en muy poco tiempo y en forma muy intensa.
Ahora, pero estas críticas, como insisto, del rescate a los bancos, ustedes dicen esto no es rescatar al banco, sino a las personas, ¿verdad? Sin embargo, hay toda una corriente de la economía que ve con muy malos ojos este accionar de los bancos del Estado, José. No, ¿algún argumento que te haga sentido de que en los que se basan esas críticas?
No tiene sentido y es falso decir que se salva. Esto lo vimos nosotros en la crisis financiera internacional, en la crisis financiera global. Ni un banquero salió salvado, porque además quienes tomaron las acciones fue, además, la Fed ganó mucha plata porque después las vendió. A los que se protege es la integridad. Y yo también hay una, entonces los accionistas pierden, los ejecutivos más importantes ya están todos fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace y qué es lo que ocurre? Aquí hay toda una discusión, si es con indemnización no hay un problema legal, pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Efectivamente, la crítica, yo diría, un poco más profunda, es que al salvar al depositante grande, como decía Rodrigo, un fondo que puso 2 millones de dólares en el Silicon Valley Bank, entonces van y le dicen, después dice, pero usted tiene seguro hasta 250. Y resulta que esta persona después van y le salvan los dos. Los clientes van a ser mucho menos cuidadosos en ver la salud del banco donde depositan. Es un problema general que tuvimos la crisis. La pregunta es que, porque además el problema, cualquier banco normal en Chile, si tuviera ese problema, va al Banco Central, le pide plata, y le pide plata, el Banco Central le pasa plata para que le pague a los depositantes y el sistema queda protegido. Lo que pasaba en Estados Unidos con Silicon Valley era que no tenía demasiada plata como para poder devolver esto. Sin liquidar, perdió 2,000 millones de dólares en 2 días liquidando bonos. Entonces, pero al final, para pagarle a los depositantes, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a quedar, aparte de los depositantes que iban a perder ahí, íbamos a tener muchos otros bancos regionales donde iba a empezar a haber temor, entonces empezar a haber retiros de fondos y se podría producir problemas sistémicos más complejos. Así que yo diría, se pagó un costo que normalmente se paga en situaciones como esta, que es a gente que no tenía seguro, no asegurarle, pero sí proveer crédito para que se le pueda pagar en el fondo.
José, y a todos les pregunto, ¿no? Para aprender nomás, para que podamos entender todos y todas esto que a veces puede sonar complejo para muchas personas. Cuando el Estado le presta plata a un banco para poder, ¿no es cierto?, salvar el problema de la liquidez de ese banco, ¿qué garantías tiene de que ese banco luego le va a devolver esa plata?
No, eso es, recién estaba hablando la Paula, ¿no? De que lo importante de que ahí entramos nosotros en mecanismos de resolución. Si nosotros vamos a la historia de Chile, la deuda subordinada que se terminó de pagar hace un par de años fue precisamente eso. Lo que haces tú, ¿cómo te aseguras? Puede haber pérdida y siempre hay riesgo y de que no te terminen pagando la deuda. Pero lo importante es tener buenos mecanismos de resolución. ¿Qué es lo que pasa en muchos casos? Se cambia el ejecutivo. En Estados Unidos lo que se hace mucho es buscar que otros bancos lo compren. De hecho, hubo conversaciones el fin de semana con JP Morgan, HSBC, que al final se bajaron a comprarlo. HSBC compró la filial de Silicon Valley en Londres, porque imagínate, en un fin de semana valorar un banco es riesgoso, pero ese tipo de cosas se hace. Entonces, claro, al final puede haber que se ha dado un crédito blando, que se pueda ver, sí, hay algunas transferencias que obviamente ocurren, pero no es tan como que lo salvamos y al final se van todos y nadie pierde, que hay muchos que pierden y pierden mucho, y son en particular los dueños de los bancos. En el caso de Credit Suisse, lo dijo Rodrigo, fue bien interesante, los accionistas saudí no quisieron poner más plata. Pero no porque saben que la cosa está mal, porque dijeron, si superamos el 10% tenemos una carga regulatoria muy distinta, si preferimos quedarnos bajo el 10%. Y es una cosa cualquiera hubiera hecho, precisamente son inversionistas más de tipo inactivo, entonces. Pero bien interesante lo que está pasando. Yo creo que es un buen test, porque como decían, hubo un tiempo de mucha liquidez. Yo creo que la política monetaria está un poco atrasada en Estados Unidos, pero aquí hay un problema como regulatorio y de que en el fondo todos van, cuando hay mucha liquidez, todos empiezan a gastar en cualquier cosa y lo que vamos a ver ahora es un llamado a la prudencia, que es bastante razonable, un pequeño apriete, esto va a tener efecto sobre la actividad porque va a haber un poquito más de prudencia.
Cuando usamos la palabra salvar, pasando a otro tema, en otro aspecto que se estaba hablando de salvar, está el tema de las ISAPRES. Justamente el presidente de la CPC, Ricardo Mehue, justamente hizo un llamado al salvataje de las ISAPRES por diversas razones, porque si se caen, ¿no es cierto?, son los usuarios los que van a tener problemas, que hay que darle viabilidad al sistema, que hay que tomar medidas que probablemente no sean muy felices, en fin. Pero claramente dijo, aquí hay que salvar a las ISAPRES.
Hay que salvar a los usuarios de las ISAPRES.
Bueno, pero
no a las ISAPRES.
Los usuarios de
la... A la gente que tiene seguro médico, a la gente que va a tener que después pierde la ISAPRES, no van a poder ir a ningún seguro médico por los sistemas de carencia, por todo eso. Eso es lo que hay que resolver.
Bueno, pero hay propuestas de los seguros médicos que pueden convertirse en aseguradoras y no en ISAPRES. Pero el tema es también muy poco, ¿cómo podemos decir? A la gente, a la mayoría, no le gusta mucho esto. ¿Por qué van a ir a salvar a la ISAPRE con todo lo que han ganado durante toda su vida, no? Ahí está el tema y el gobierno tratando de buscar una salida, ¿no? Con esto de darle facilidades para que puedan pagar esta deuda de los 14.000 millones de dólares, que así lo ha sentenciado.
1.400 millones de dólares.
Ya. en ese campo, ¿qué dices tú, Paula?
Bueno, quizás lo primero es retomar, como decía José, que aquí el centro tiene que estar en las personas. Hay una encuesta que nosotros hicimos hace poco que muestra que los que son usuarios de SAPRE, en las personas, ha aumentado mucho el porcentaje que se siente poco protegido. Un 60% de quienes están en SAPRE hoy día sienten esta desprotección, y además en las últimas semanas, ¿verdad?, ha venido habiendo más preocupación por cuáles van a ser los impactos de la implementación del fallo de la Corte Suprema, como tú decías. Ahora, recordar también que este es un tema que se arrastra desde hace muchos años, desde el fallo del Tribunal Constitucional en el 2010, después todo el proceso de judicialización, una etapa larga además en la cual a eso se ha sumado una falta de contención de costos en las ISAPRES, y ahora se enfrenta a esta coyuntura, ¿verdad?, además de desafíos estructurales. Entonces es una situación que es complicada, pero que tiene que abordarse centrándose efectivamente en las personas y en darle certezas a ellos de que se sientan protegidas. Muchas de esas personas pueden estar en un tratamiento, ¿verdad?, no pueden quedar en el aire de un momento a otro, y por lo tanto, cuando tenemos estos problemas que son múltiples, hay que ir concretando ciertas soluciones y que generen una estabilidad que se requiere en forma pragmática, ¿verdad? Hay costos que distintas partes tienen que asumir, pero lo esencial es estabilizar el sistema y dar tranquilidad y seguridad a las personas de que van a estar protegidas, y empezar a hacerse cargo de los temas estructurales también.
Por ejemplo, la ministra de Salud dijo, otro dato les doy, ¿no?, que las ISAPRES son responsables del actual escenario que enfrenta. Si bien están buscando, ¿cierto?, un proyecto de ley de ver cómo solucionar esto, y dijo, argumentando que las ISAPRES han reportado ingresos operacionales de 12.248.910 dólares desde el año 2020 a la fecha. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y eso es lo que la gente no dice. Bueno, cuando les toca ganar, no ganan nomás, pero a la hora de cuando se han abusado, han cobrado de más, ellos se lo han buscado, de alguna manera.
Pero también hay, sí, yo te puedo hacer una contraria, yo estoy de acuerdo, okay. Estoy totalmente de acuerdo, la ISAPRE hace lobby para que no haya cambio, pero también ha faltado fortaleza de los gobiernos anteriores para hacer cambio. Entonces llegamos a esta situación crítica, porque antes a mí me tocó hablar con personas muy importantes y me dijeron, no, ese problema de ISAPRE es para el 20% más rico. O sea, esa era como la imagen. Por lo tanto, ahora, entonces también hay un problema, cuando uno llega a una crisis así, sin duda la industria tiene una responsabilidad, pero también la autoridad política, que no ha sido capaz de implementar reformas. Nosotros tenemos un sistema que sabemos por años. O sea, esta cosa de cómo comparar programas. ¿Qué es lo que te da la ISAPRE? Yo siempre, cuando me ha tocado intervenciones que más no han pagado, voy y digo, ¿cuánto voy a pagar? No sé, digo, que sea lo que Dios y la ISAPRE quieran. Es que en el fondo, al final, y tienes que ir a la superintendencia, ¿cierto? El sistema está lleno de fallas. La confusión de los planes, la integración vertical, cosas que sabemos que la autoridad debería haber resuelto. Llegamos a esta situación crítica y hoy día, claro, a mí, si la institución se va a llamar ISAPRE, cómo se va a llamar, esto, pero yo creo que realmente si hay una industria de una opacidad tremenda y de las más tremendas y otras, es en el tema de la ISAPRE, y es muy razonable que la gente se sienta descontenta, pero, y esto también es muy importante, las encuestas indican que la gente quiere tener seguro privado, que la gente quiere atenderse, y porque va a tener mejor salud si puede pagar, es lo que mucha gente trata.
Claro, entonces, tener prestadores.
Yo veo un problema súper grave y con miles de personas que si se quedan sin ISAPRE, entre las carencias, no van a tener después posibilidades de seguro, porque en Chile hay otra distorsión, no sé si es distorsión, pero hay que verlo, hay que discutirlo, de que hay gente que una ISAPRE puede no aceptarla y no tener ningún seguro médico, salvo FONASA. En Estados Unidos fue una de las cosas que yo creo que fue, pero enredado con el Obamacare. Todos tienen que tener
alguna cotización y una posibilidad de entrar a seguro. Entonces, la verdad que el sistema de salud está al debe, el sistema de salud hace muchísimo tiempo con instituciones negligentes y con un sistema político que no lo abordó. Todo esto lo sabemos hace muchos años. Cada vez que uno le comenta a alguna autoridad, dice, oye, pero la integración vertical, y te inventaban algo. Oye, pero la confusión de planes, sí, pero es que no podemos hacer el plan común y todas estas cosas. Que son cosas que con un poquito de liderazgo yo creo que se podrían hacer. Y lo que pasa tal vez es un problema de la sociedad, de la democracia, que la hacemos cuando tenemos el colapso.
Ya hablo mucho. A la vuelta seguimos para que opine también Cecilia y Rodrigo, y seguimos con otros temas también, por supuesto.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Estamos entonces hablando de economía, como todos los jueves, estamos con los economistas y las economistas. José de Gregorio, Paula Benavides, Rodrigo Wagner y Cecilia Cifuentes. No sé si Rodrigo, Cecilia quieren decir algo más sobre el tema de las ISAPRES y después pasamos a otro tema. ¿Cecilia?
Sí, no, en realidad el Pepo ya lo dijo casi todo. Pero mira, yo comparto que aquí en el sector salud necesitamos cambios bien estructurales. Hace poco supe el dato y me llamó la atención que los ingresos de los médicos en Chile son los segundos más altos del mundo. Entonces, claro, cuando uno habla de los costos de la salud, este es un ítem bien relevante. Y lo que yo veo en esto como economista es por qué los ingresos de los médicos son tan grandes, porque yo creo que faltan médicos en Chile, sobre todo especialistas. Y aquí hay un tema de que se están formando pocos médicos. Yo como profesora universitaria veo la realidad de muchos jóvenes con un talento enorme, con una vocación enorme, y que no logran los 1000 puntos para entrar a medicina. Entonces creo que aquí tenemos que partir incluso por qué estamos haciendo en el tema de la formación de médicos. Yo creo que hay un déficit muy importante de médicos. Anda a pedir en Chile una hora al dermatólogo, son 7 meses para encontrar hora al dermatólogo. Pero, entonces aquí hay algo que no está funcionando bien. Y que contribuiría a que, los oyentes que sean médicos y se sientan tocados, pero efectivamente yo creo que necesitamos aquí cambios bien, bien estructurales. Lo que se paga por los turnos en Chile a los médicos del sector público y privado, son cifras altísimas. Entonces creo que
hay que abaratar los costos de la salud, partiendo por el costo de lo que es, incluye los médicos, lo que ganan los médicos.
Yo creo que faltan médicos y eso permite entonces que por una hora en que uno está 15 minutos hablando con un médico, después sea 70.000 pesos lo que cobra. Pero por supuesto que la ISAPRE ayuda, pero ahí también hay un problema, porque por esta integración vertical que se produce.
De los 70.000 pesos te devuelven 11.000, 15.000 pesos.
A veces así, entonces... Y eso hace que uno tenga que comprar otros seguros adicionales que cubran las diferencias, entonces se va generando una espiral bien significativa de costos aquí, y los médicos que piden muchos exámenes, a veces más de los que se necesitan. Yo creo que aquí hay que ver el tema de los incentivos y hacer transformaciones bien estructurales.
Rodrigo.
Sí, en la misma línea, yo creo que ahora nos centramos en el tema de ISAPRE, pero esto es un tema transversal. Me tocó para coordinar el equipo económico en las campañas socialismo democrático, sí. Más democracia cristiana, no sé cómo se llamaría ahora porque se va moviendo, pero uno de los temas que teníamos, y yo creo que puede ser parte de un acuerdo transversal, es cómo logramos tener un control inteligente de costos de largo plazo de la estructura de salud. El presupuesto de salud simplemente sube. Normalmente los ministros de Hacienda reciben una cuenta de cuánto hay que pagar en el Ministerio de Salud. Es súper complicado, y esto ha pasado en distintos gobiernos de distintos colores. Yo creo que tenemos un desafío estratégico de mejorar la productividad del sector salud y la oferta, digamos, de médicos, demás. Ese es un tema que no le podemos sacar, entre comillas, el pota a la jeringa, como dicen. Pero aparte hay un problema de orden financiero y de crisis con las ISAPRE, y quien deja ponerle un pelo adicional a la sopa, lo que le deben las ISAPRES a las clínicas, sí, es un montón de plata. Es más o menos un tercio, Claro, un tercio extra, y si cae eso, empieza a haber un montón de problemas con la operatoria de la de varias clínicas, digamos. Entonces, uno, son medidas efectivamente de evitar que esta cadena de pago, porque esto, si bien no es un sistema bancario, hay una cadena de se llama trade credit, pago de proveedores y demás, que está ahí y que se puede romper. Y segundo, esta visión de largo plazo, que yo creo que deberíamos hacerlo como parte. Si uno quiere mejorar la productividad del Estado, una de las cosas clave es entender los costos de salud mejor. Ha habido un montón de propuestas, pero es muy difícil políticamente hacer cambios ahí. Ojalá sea parte de un pacto que podamos hacer.
Bueno, a propósito de pacto y dificultades para llegar a acuerdos, sigue en el tapete el tema de la reforma tributaria. Esta mañana, acá en el diario de Cooperativa, el presidente de la CPC, entre otras cosas, dijo: para pagar impuesto al patrimonio, los empresarios tendríamos que vender parte de las utilidades. O sea, ese es un punto en el que ellos no están de acuerdo. Recordemos que hubo una reunión, que va a comenzar de nuevo un diálogo, ¿no es cierto?, con la CPC. Y hay puntos, según la CPC, intransables, otros que ellos quieren que, ¿no es cierto?, opinan en los cuales el gobierno debería centrarse, ¿ah? Como es la evasión, el comercio irregular, en fin, todo aquello. ¿Por qué? La CPC, cuando defiende y se opone, ¿no es cierto?, al impuesto a los superricos, él dijo que estaba apuntando a gravar a cerca de 6.000 personas, que son las más ricas del país. ¿Qué opinan de la postura de la CPC? Cecilia, tú incluso hoy tienes una columna ahí en el Cuerpo de Economía del Mercurio y has estado opinando sobre este tema, Cecilia.
Sí, es que, a ver, y yo aquí, para mí el punto relevante no es el bienestar de los 6.000 más ricos de Chile, para nada. Yo el problema que veo, y que lo vuelvo a decir en esa columna, es que Chile lleva una década cayendo la tasa de ahorro. Tenemos un problema serio con el ahorro, y si no hay ahorro, no hay inversión y no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay demandas sociales, ¿no? O sea, creo que tenemos que volver a pensar como pensaba este país a principios de los 90, que el crecimiento es una condición necesaria para todo lo demás. Y en ese sentido, y aquí hay un tema que yo lo vengo diciendo desde que partieron todas estas 5 reformas tributarias que hemos hecho en la última década, ¿quién paga los impuestos finalmente? Esa discusión hay que tenerla. Los impuestos al capital en el mediano plazo los pagan los trabajadores y los consumidores, no los pagan los dueños del capital. Entonces, cuando la CPC hace esta propuesta, que ahora se echó para atrás, que a mí me parecía muy mala, de seguir subiendo la tasa de primera categoría, el punto relevante acá es que en los sectores en que se compite internacionalmente, esos mayores impuestos los terminan pagando los trabajadores a través de menor crecimiento de los ingresos laborales. Y en los mercados, que los tenemos también, que son poco competitivos, o que hay niveles de cierto oligopolio, esos mayores impuestos se traspasan a precios. Entonces, ese es el punto relevante. Yo creo que el gobierno está errado con el punto de decir que vamos a hacer una reforma tributaria que a través de las alzas de impuestos mejore el Gini. Eso no se logra. De hecho, los datos son súper concretos. Los países de la OCDE no mejoran el Gini a través de los impuestos. Mejoran el Gini a través del gasto. Entonces, no sigamos con esta majadería de no se preocupe nadie en Chile porque este impuesto lo van a pagar el 1% más rico de Chile. No se preocupe, ellos van a pagar toda la cuenta. Es mentira. Eso se puede dar en una situación de corto plazo. Es una mirada estática del efecto que tienen los impuestos en la economía. Esa discusión yo la veo muy ausente en cada una de las reformas, y todo lo miramos como, a ver, ¿y cómo afecta esta reforma a los arrendatarios? ¿Y cómo? Tenemos que mirar el efecto macro de los impuestos. Creo que es súper relevante que eso se haga así, y tenemos que buscar impuestos que no dañen el ahorro y la inversión como condición número uno. Eso para mí es lo más importante.
No habría que cobrar nunca impuestos, porque siempre entonces va...
No, hay que cobrar impuestos que distorsionen poco. Hay espacios para recaudar más. Yo al final termino la columna diciendo: terminemos con la evasión. Sí. Ahora, la evasión no es solo de primera categoría que hay. También hay evasión de IVA, también hay evasión en el Transantiago. Aquí tenemos que lograr que las personas, independientes de su nivel de ingreso,
pagues lo que corresponde pagar. Se está creando una economía informal digital, que lo he dicho muchas veces acá, que no estamos hablando de sectores vulnerables, que no pagan IVA, no pagan impuesto a la renta, no pagan cotizaciones. Hay muchas fuentes para recaudar más ingresos para el fisco que vienen de los que no están pagando los impuestos que corresponde, y ahí también creo que tenemos que dar la discusión del,
o sea, que solo
del tramo exento. El tramo exento se estableció el año 81, lo puso el gobierno militar, con una lógica que en ese minuto fue razonable, de que el gasto fiscal llegaba solo a los sectores pobres, no había el gasto fiscal a favor de la clase media. Esa situación cambió radicalmente. El gasto fiscal ahora va dirigido a la clase media, y es razonable que cuando están en condiciones de pagar impuestos a la renta, contribuyan. Eso mejora la democracia también, cuando todos contribuyen.
El presidente de la CPC también decía que ahora quieren saber, ¿no es cierto?, cuáles son las prioridades del gobierno, en qué van a gastar los recursos, y como dice Cecilia, echar un poco marcha atrás a los primeros, pero porque dijo era lo menos malo, dijo el presidente, cuando esa oferta de subir el impuesto a las empresas en lugar de el impuesto a los superricos. ¿Alguien quería hablar? No sé, ¿José?
No, sí, yo quiero decir, mira, esto es bien interesante, además pasa en el mundo entero. Hoy día se vota la reforma de pensiones en Francia, la gente no quiere subir la jubilación de 62 a 64, está muy peleada la votación en el Congreso, y el argumento de quienes no quieren que se suba es decir, no importa, que esto lo paguen los ricos. Siempre suena como bien fácil, pero el impuesto, por ejemplo, subir la tasa de global complementario, perfecto, de 40 a 45, suba la tasa de... Pero recauda, no recuerdo exactamente, quiero decir, pero era del orden 200, 300 millones de dólares. No marca la aguja. El impuesto al patrimonio es un impuesto malo que grava dos veces el retorno al capital y que recauda poco. ¿Y por qué recauda dos veces? Porque resulta que si hay un empresario inmobiliario que cumple hoy día con la caída del precio de las propiedades, con el poco retorno que está teniendo, además tú le dices, te voy a pegar, vas a tener que vender algo porque te voy a pegar, te voy a sacar un impuesto. Por eso se cobran los impuestos a los retornos. Cuando nos va bien, pagamos mal. Cuando nos va mal, pagamos menos. Pero quiero hacer una observación. Dos cosas. Primero, breve, todos queremos acabar con la informalidad, todo eso. Lo que hay que hacer, y esta es una tarea del Banco Central y de las autoridades, una cosa que ayuda mucho, es que se acaben los billetes en Chile. Toda la actividad ilegal, informal, todo se hace con billetes. Debería desaparecer el billete de 20.000 pesos, partir, que al final el de 10.000 pesos, y solamente el billete queda para cosas muy menores, y todo debería ser digital. Para allá vamos, yo creo que se puede, Suecia lo ha hecho. Si queremos hacer una economía con bajos grados de formalidad, obviamente haciéndolo por la vía digital, que además más seguro, no van a robar los camiones en el aeropuerto, todo eso, si el mundo fuera más digital. Cecilia levanta un punto que es bien controvertido y que dice efectivamente Chile es un país, en Australia, en Estados Unidos, con, qué sé yo, 1.000.000 de pesos, tú ya estás pagando 10% de impuesto en el money. Acá las tasas de exención es de las tasas más altas de la OECD. Sin embargo, una manera que a mí me parece, y esta es mi opinión, que uno puede hacer esto de manera más justa, es decir, mira, a través de un estado de bienestar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y tiene razón Cecilia en que en la OECD gran parte de la redistribución viene por cómo se da el gasto. ¿Qué pasa si nosotros decimos, voy a poner toda idea aquí, que para discutir, yo soy un poco de opinión, para eso no es profesor, pero primero, ¿qué pasa si nosotros tomamos el 6% de la gente de su cotización y lo ponemos en un fondo común y lo redistribuimos de manera consistente, todo eso? ¿Qué estamos haciendo? Estamos cobrándole a la clase media y devolviéndoselo de manera redistributiva. Me parece que es más viable que ponerle a más un impuesto. Lo mismo uno podría pensar en el sistema de salud, porque al final lo que pasan a ser impuestos a gente que no está pagando el impuesto a la renta, pero que cobrarle el impuesto a la renta así para que desaparezca, para decirle no, esto es para un beneficio que vas a tener también. Me parece que desde el punto de vista conceptual económico es muy parecido, me parece que además la población es mucho más comprensible.
Paula Benavides.
Bueno, yo diría que hoy día lo esencial en esta discusión es no enamorarse de los mecanismos o los instrumentos específicos, como puede ser el caso del impuesto al patrimonio, sino que centrarse en el diálogo, en lo que se está tratando de impulsar un nuevo acuerdo teniendo a la vista objetivos comunes, o sea, poder consensuar algunos elementos centrales respecto de la necesidad de tener estos aumentos de la recaudación tributaria, también de tratar de tener un sistema un poco más progresivo. Hoy día tenemos concentrada nuestra carga tributaria, ¿verdad?, en el IVA, en los esfuerzos por reducir evasión y ilusión, y yo creo que en esos marcos generales es posible construir acuerdos sin enamorarse después de las herramientas específicas, encontrar aquellas vías que generen acuerdo, que tengan menores distorsiones. Encuentro muy interesante el punto que plantea José también respecto de mirar las cotizaciones de la seguridad social, ¿verdad?, como una forma en que se amplía la base y que tiene aceptación y que puede generar además con elementos redistributivos espacios de compartición de riesgos, mayor seguridad y protección para las personas. Pero creo que ahí está la tarea. Entonces creo que este proceso de diálogo que se ha abierto con señales de apertura que son valiosas, que hemos visto en los últimos días, se han programado estas reuniones como sí. Tú decías, Cecilia, con la CPC, con representantes de las pymes, con la CUT también, ¿verdad? ¿Y por qué es tan importante? Siento que no solo por el impacto en el sistema tributario, esta necesidad que tenemos de construir un nuevo pacto fiscal, sino que también porque los efectos de no hacerlo y de quedarnos inmóviles en estas materias van mucho más allá de este ámbito económico. Vamos cada vez deteriorando más la confianza que tienen las personas en nuestras instituciones, en la capacidad de las instituciones de procesar y resolver sus demandas, y eso nos lleva a sociedades cada vez más atomizadas, fracturadas, que son terrenos fértiles para espacios de populismo o también para el debilitamiento de la democracia. Entonces creo que la necesidad de construir un pacto fiscal es hoy día una de las tareas más importantes que tenemos, con efectos mucho más amplios que los propios, ¿verdad?, de económicos.
A la vuelta de comerciales, Rodrigo, con tu opinión respecto a esto, este tema de las reuniones, ¿no es cierto?, que va a estar Francisco Safi a cargo de estos nuevos diálogos. Recordar que se hicieron muchísimos diálogos, audiencias públicas, se escucharon más de 70 expertos, 460 representantes de organizaciones sociales o personas naturales, más de 150 representantes también de pequeñas empresas. Bueno, en fin, los diálogos ya existieron. Vuelven entonces los diálogos. Vamos a ver qué se puede lograr de aquello, ¿no? Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café dedicado a la economía. Estamos con Cecilia Cifuentes, Paula Benavides, José Gregorio y Rodrigo Wagner. Estábamos hablando sobre la reforma tributaria, los diálogos que van a recomenzar para volver a de alguna manera, el gobierno quiere retomar el diálogo y lograr otra tal vez reforma tributaria, en fin, llegar a ciertos acuerdos. El presidente de la CPC, insisto, esta mañana en el diario Cooperativa dijo pagar impuesto al patrimonio, para pagar impuesto al patrimonio los empresarios tendríamos que vender parte de las utilidades, debería estar fuera de una reforma tributaria, y también dijo que en función de las necesidades vamos a estar dispuestos a concurrir. A ver, Rodrigo.
Quería hacer dos puntos. El primero es hablar, porque a veces uno dice, oye, el gobierno no logró meter la reforma tributaria, qué mal, y no sé qué. Pero también quiero hacer un ejercicio como de un mundo paralelo. Los economistas llamamos eso el contrafactual. ¿Qué habría pasado si? Y resulta que si en diciembre de 2021 hubiera ganado el otro candidato que había, ¿no?, el presidente Boric, resulta que no tenía ni una gana de subir ni un tipo de impuesto. Y el problema de eso es que, por lo menos mi diagnóstico, es que el Estado de Chile necesita entregar mejores servicios. Y eso es muy difícil que vengan solamente del crecimiento económico y todo. Entonces, lo primero, yo creo que no estamos tan mal porque estamos teniendo una buena discusión, que la verdad, por el tema de la iniciativa exclusiva del presidente de la República, probablemente no la hubiéramos tenido si el presidente no hubiera sido Gabriel Boric, sino que hubiera sido José Antonio Kast, que no en el programa y lo que uno veía era muy difícil que hubiera habido algo. Entonces, en ese sentido, creo que no estamos en un mal momento para tener una discusión tributaria, que de otra manera especulo que no lo hubiéramos tenido. Y segundo, hay un punto que podemos hacer y que tiene que ver con todo esto de quieren ponerle impuestos a la clase media. Yo comparto que es bastante políticamente bien difícil hacerlo a través del global complementario, más fácil por el otro lado, pero hay un punto adicional, que lo que importa en economía para los incentivos es cómo podemos hacer el trabajo formal, o sea, en los programas sociales que tenemos, más amigables con el empleo formal. Yo creo que se dio un poquito en esa línea. Una reforma interesante que hemos hecho ha sido la PGU, que ya no desincentiva tanto el ahorro individual. Eso es algo positivo y que ya el sistema político lo ha ido poniendo en el último año y tanto. Yo creo que es algo positivo. Estoy hablando de la PGU per se. La ampliación se puede discutir, pero es muy positivo porque aparte no subsidia los retiros. Acuérdate que antes de esa reforma los retiros estaban subsidiados. Pero la clase media pierde un montón de beneficios cuando cruza ciertos umbrales. Voy a hacer un caso un poquito extremo, pero para ilustrar el punto. Una madre soltera que vive con su hija y ganan alrededor de, qué sé yo, 600 mil pesos. Si ella, si esta madre ganara, imagínate que la hija tiene 17 años y está pensando en entrar a la universidad. Si ella ganara alrededor de 100 mil pesos más o menos, no es exacto, la hija podría perder la gratuidad, que son 25 millones de pesos. ¿Me entiendes? 500 mil pesos por 10 meses, por 5 años. Entonces, una manera de hacerlo es que los beneficios, el paquete de beneficios que entrega el Estado, se vaya saliendo un poquito más suave. Y esa también es una manera, entre comillas, que en términos económicos funciona igual que reducirle impuestos a la clase media en términos de incentivos al trabajo formal. Ojalá que parte del pacto tributario que se haga se incluya hacer todos los programas sociales un poquito más amigables con el empleo formal. Eso a veces requiere meterle más plata a los programas sociales. Yo creo que es parte de la discusión, tenemos que tenerla ahí también. Ojalá en este momento de discusión que vamos a tener, ojalá ese tipo de cosas se incorpore, porque mucha gente tiene miedo que cruza un poquito un umbral y pierde mucho beneficio de el FONASA, que es libre, gratuidad, cosas de ese estilo, que los podríamos suavizar.
Y tiene toda la, yo pues una cosa, José, digo, tiene toda la razón. Yo llevo, ¿cómo los programas sociales tienen estos límites en lo que tú ganas o no ganas? Nosotros sabemos, y nosotros podemos entender lo que estamos aquí, que uno lo hace como más lineal, dice, va perdiendo el beneficio, pero parcialmente, pero ocurre que hay gente que dice, prefiero no ganar más o no declarar más para no perder un beneficio. Eso no tiene ningún sentido. Además, lo que uno tiene que hacerlo es que los cambios sean menos bruscos. Eso es súper importante, muy buen punto, Rodrigo.
Bueno, otra...
Lo teníamos en el programa de la socialdemocracia.
Yo se lo dijo Carola Goich cuando yo la asesoré. No me gusta atribuirme cosas, pero era un punto muy fuerte que ella hablaba en todas las reuniones, que yo siempre le insistí. Bueno, pero no me gusta ser autorreferente.
Sí. Otra noticia que se dio ayer es, ¿no es cierto?, cuando se aprobó ya el proyecto de las 40 horas. Parece que allí sí hay acuerdo total, la iniciativa que busca reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral, y que por supuesto es muy, muy de a poco, gradual, para que quede claro a las personas, ¿eh? No es que cuando se apruebe y entre en vigencia inmediatamente vamos a pasar a aquello, pero sí hay iniciativas interesantes, ¿no es cierto?, como... 4 días de trabajo y 3 libres, una flexibilidad laboral que sea libre, por supuesto, de acuerdo entre empleador y empleados, ¿no? Entre otras cosas. Y esto que celebró mucho la ministra del Trabajo viene enganchado con el próximo desafío de la ministra, que es la reforma de pensiones. Y en ese punto, la ministra dijo que hay 7 materias en las que el Ejecutivo se abre a hacer cambios. Y entre estas materias, por ejemplo, la distribución del 6% aportado por el empleador, que es uno de los temas polémicos. Y también la competencia entre el rol de inversión de pensiones público y autónomo y los inversores de pensiones privadas, las AFP. A ver, ¿cómo ven ustedes ese panorama? Te pregunto a ti, Paula Benavides.
Bueno, lo primero es que en el caso de 40 horas, creo que son muy buenas noticias, porque son señales de que podemos ir construyendo acuerdos amplios. Las votaciones han sido por unanimidad, ¿verdad?, en el Congreso. Y además son discusiones que se fueron enriqueciendo con aportes de todos los sectores. El proyecto fue mostrando apertura para hacer cambios, para dialogar, se fueron incorporando medidas de flexibilidad que son valiosas, que son importantes, por ejemplo, la posibilidad de cumplir las 40 horas como un promedio entre semanas, ¿verdad? No necesariamente cada semana, o la regulación de jornadas extraordinarias en algunos sectores particulares que tienen procesos más continuos, etcétera. Y también discutir las gradualidades por los eventuales impactos para que las empresas se acomoden. Y así, incorporando todo eso, se fueron construyendo acuerdos y votaciones por unanimidad. Entonces, primero quería destacar eso porque creo que es una señal importante y que también nos entrega luces para la otra discusión que tú mencionabas, que es la de pensiones. Este desafío que arrastramos ya después de dos intentos que en los últimos dos gobiernos que no pudieron ser ley, y una discusión que lleva ya 4 meses en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo, y recientemente esta semana, ¿verdad?, se conformó una mesa técnica para poder definir ciertos bordes, a qué perfeccionamiento se podían hacer la reforma. Como tú decías, se mencionaron unos 6 ejes en distintos ámbitos de la reforma. Desde mi punto de vista, lo primero es que es una buena noticia que se convoque al diálogo y que se hagan estos esfuerzos, pero igual creo que esta instancia está presentando algunas luces de alerta que son importantes. Primero, este espacio y esta mesa no está contando con la participación de los partidos de oposición, ¿no? Que señalaron más bien que estarían preparando una propuesta alternativa y que podrían...
porque no fueron a la reunión técnica los partidos Chile Vamos.
Exactamente, ¿verdad? O sea, este espacio que se conformó para dialogar sobre los bordes y no está participando hasta ahora, no están participando los partidos de oposición. A mí me cuesta encontrar razones para ello, porque creo que es compatible y es bueno, es deseable que se desarrollen otras propuestas, que se desarrollen ideas alternativas, pero a la vez sumarse al diálogo en un tema que además, como decía antes, se arrastra por tanto tiempo que se necesitan construir soluciones.
Ahora, convengamos que tarde o temprano van a sentarse a dialogar, ¿no? Más allá de que estén redactando esta propuesta. Cecilia Cifuentes.
Sí, mira, respecto al proyecto de 40 horas, yo diría que de la agenda de reformas del gobierno, esta es la que me siento más cercana, sobre todo porque le han ido incorporando elementos de flexibilidad que creo que son muy valiosos, porque finalmente se empieza a dejar un poco de lado esta lógica de tratar a los trabajadores como si fueran robots, o sea, todos iguales, todos los mismos horarios, todos los mismos... Yo creo que eso es un avance y me parece bien también que se le incorpore gradualidad para que se puedan ir adaptando las empresas. Ahora, a mí lo que me preocupaba del proyecto de 40 horas era cuando uno lo ponía en conjunto con la reforma tributaria, que me parecía muy negativa, y con la reforma de pensiones. ¿Por qué? Por el tema de la formalidad, porque creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, y encarecer tanto el trabajo formal a través de estos 3 proyectos que de alguna manera le pegaban al empleo formal, me parecía que era algo, un retroceso. Pero el proyecto de 40 horas, tal como está, a mí me parece algo positivo. Y vinculándolo a la reforma de pensiones y también a lo que decían respecto a la política social, que no castigue la formalidad, en la misma línea de lo que planteaba Rodrigo, mira, la evidencia preliminar apunta a que, por ejemplo, el IFE laboral, vincular ayudas del Estado a contratos formales fue una política positiva. Y en ese sentido, y vinculándolo también con esta idea que planteaban y de que mis 3 colegas tuvieron acuerdo, yo tengo algunas diferencias respecto a que sea un sustituto de ampliar la base del global complementario, las cotizaciones a un esquema solidario. A mí me parece que no son buenos sustitutos esas 2 cosas. Y por el tema de la formalidad, precisamente, porque el impuesto global complementario lo pagan todos, capital y trabajo, empleadores. En cambio, las cotizaciones las paga solo el trabajo formal. Y ahí es donde tenemos un problema. Entonces, para mí no son buenos sustitutos decir, bueno, dado que no pagan impuesto global complementario, hagamos que paguen cotizaciones, porque dejamos fuera una parte de los que tienen que contribuir en esta idea de que los impuestos tienen que ser parejos. No tienen que incentivar ciertas formas de obtener ingresos versus otras. Entonces, cuando uno esto lo hace a través de cotizaciones, está castigando solo el empleo formal, y eso a mí me parece que es errado. Y respecto al punto que planteaba Paula de construir consensos en materia de pensiones, yo comparto un poco la aprensión de ella. A mí me parece que esto debería partir más por los consensos técnicos. Y aquí lo que se están haciendo son mesas políticas. La mesa, entre comillas, técnica que armó el gobierno es una mesa política. Y la mesa que armó Chile Vamos también tiene un perfil más político. En el intertanto hay mesas técnicas. Se han formado algunas mesas técnicas que en las que yo participo, algunas de esas mesas, y se ha ido armando, sobre todo en lo que es más importante de la reforma de pensiones, que es mejorar las pensiones,
claro,
subir la cotización, crear un componente solidario en esto. Creo que es más difícil el tema de las cuentas nacionales, me parece que no es necesario. Las cuentas nacionales las usan los países para salir de esquemas de reparto y no para pasar de esquemas de capitalización a reparto. Ahí me parece que hay un error de diseño. Donde veo más dificultades en el tema de la organización industrial.
Pero no me parece toda una novedad que el Ejecutivo se abra a hacer cambios en puntos que han sido tan controvertidos como estos de la distribución del 6% aportado por el empleador, o la competencia entre los privados y el estatal autónomo, que era uno de los temas más, la libertad de elección para los afiliados.
Es una dosis de realismo para mí, porque el proyecto inicial que presentó el gobierno en materia de pensiones seguía un poco la lógica de la propuesta constituyente, esta idea tan refundacional, que la población no va en esa línea. Entonces, a mí me parece que el gobierno se abre acuerdos, obviamente es positivo, y está un poco en la línea de lo que estamos viendo que está pasando en materia constitucional. Al final, el nuevo acuerdo constitucional que está generando este nuevo proceso constituyente, mucho más en base a esta lógica de acuerdos, de buscar consenso, yo creo que es lo que la población está demandando, y deberíamos seguir esa lógica en materia previsional y también en materia tributaria.
José Gregorio.
Sí, un puntito bien chico. Yo creo que, mira, lo que pasa es que van cambiando los tiempos, y es impresionante cómo, de acuerdo al clima político, se van ajustando lo que los partidos quieren. Yo creo que mejor que hablemos en general como economista. Yo recuerdo, o sea, el pánico que había con la cosa constituyente era que había quienes querían expropiar los fondos de pensiones. Hoy día hay una cosa que está absolutamente clara en Chile, que con el gobierno actual, que en algún momento se trató de decir ya que era lo más ultra que había, se consolida el 10% de capitalización individual. Si es la FP, no la FP, detalles que podemos discutir después. Pero lo importante, se capitaliza, se consolida el 10% de capitalización individual. La pregunta es, ¿qué pasa con el resto del 6%? ¿No es cierto? Hay quienes dicen, nada, todo tiene que ser capitalización, cosa que no existe en el mundo. El gobierno proponía 6%, y ahí vemos cómo lo hacemos, y como economistas nosotros estamos cuidadosos de que sea algo sostenible, que se puede, si hay nacional, no hay nacional. Ya. El gobierno, presidente Piñera, plantea tres puntos de redistribución, llamémosle, todo esto. Este gobierno partió por 6, bueno, busquen un punto medio. Lo que pasa es que hoy día lo que me da la sensación es que dice, no, si total, como fue distinto y todo, vamos a toda la capitalización individual. Nosotros sabemos que eso no se sostiene, no existe en ningún país del mundo. Los países caminan a capitalización porque tenían reparto insostenible, no porque quieren ir a todo capitalización individual. Lo dijo la Cecilia, es donde los países redistribuyen en el gasto social más que en los sistemas tributarios. Entonces, lo que me gustaría que haya un poquito de consistencia en la discusión.
Rodrigo.
Sí, una línea donde yo creo que hay que políticamente puede ser negociable, es que hay un montón de redistribución intrageneracional que tiene que ocurrir. O sea, dentro de tus compañeros de cursos del colegio, cuando lleguen a pensionarse, digamos, en promedio las mujeres van a recibir menos que los hombres, y la idea es que el mecanismo estatal de redistribución pueda ser parte de ese ajuste. Yo creo que eso, además, políticamente lo veo más viable como uno de los varios mecanismos de redistribución acotados, porque también hay que ahorrar, hay que fabricar pensiones. Sí. Quizá el segundo punto que quería hacer es que una cosa es tener las discusiones de a una. ¿Cierto? Para cada ministro, me conversaba con un senador, me decía, mira, llega cada ministro, llega el ministro de Trabajo y llega con su reforma, llega el ministro de Hacienda con su reforma, llega el ministro de Economía con su reforma, lo que sea, digamos, la minería con el litio, así. Pero hay tres o cuatro cosas que en realidad yo creo que hay que ver, que no a nivel del Congreso, pero sí tener una discusión técnica un poquito de cuánto se le puede meter al sistema en los próximos 4 o 5 años, de simultáneamente impuesto, 40 horas y otro tipo de medidas, digamos, que no son impuestos, pero que se ven parecidos, que son el alza de 6 puntos de cotización. Yo creo, y aquí un llamado, no sé, que ojalá pudiera haber una mesa técnica que esté un piso más arriba que las otras y que diga, mira, en los próximos 5 años cabe más o menos tanto impuesto, tanta alza de esto y tantas 40 horas, porque en el fondo tenemos que ser viable, que el sector, digamos, las empresas, las pymes se puedan tragar esta reforma y no generar problemas de crecimiento. No estoy diciendo de que no haya que hacer la reforma, en ningún caso, al revés, yo creo que incluso que hay que hacer las tres. El tema es que la dosis de cada remedio hay que calcularlo con el total, no con cada, como cuando uno va a doctores separados y te dan dosis separadas, no, aquí hay que como que estudiarlo un poquito en conjunto.
Okay.
Ojalá eso se pudiera hacer en esta etapa.
Muy bien, se nos termina el primer café. ¿Seguimos la próxima, les parece? Total, vamos a estar mucho tiempo hablando sobre estas reformas. Cecilia Cifuente, Rodrigo Wagner, Paula Benavides, José de Gregorio, muchísimas gracias. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Saludos a todos.